caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy, yo dije, ¿tú sabes qué? Estaría nítido hablar de la música. Yo siento que la música es un tema que conlleva un montón de diferentes tipos de cosas. Y yo conozco gente aquí que son fanáticos de la música. Inclusive, uno de ellos es una etnomusicóloga. So, vamos a darle una bienvenida a nuestros invitados en el día de hoy. Esteban Ruiz y Luxana, bienvenidos.
Buenas.
Yo estoy contento de tener aquí. Bueno, realmente esto no estaba súper planificado. Fue que como que llegamos y fue como que yo creo que ahí hay algo en común que todos tenemos. Y es que pues amamos la música. Pero yo creo que tenemos que señalar un momentito. Luxana en el día de hoy tiene una gafa particularmente estilosa que había que comentar. Ana, ¿por qué tú tienes esa las gafitas que tienes puestas ahora mismo?
Lo que pasa es que aquí hay un equipo de luces profesional bien fuerte. Y yo tengo ojos sensitivos, así que tuve que protegerme.
Ok. No era para nada que quería frontear con las gafas. Esto es todo por protección ocular. Ocular.
Sí. La realidad es que yo soy etnomusicóloga.
Yo digo esto con un guille tan brutal.
Yo soy una antropóloga de la música y estoy buscando estar inmersa en las nuevas modas. Por eso es que estoy, ¿verdad?, con mi chaquetita, con mis gafas, con todo este look.
Las uñitas Bad Bunny.
Muy bien, sí, ¿verdad? Esas son las gafitas Bad Bunny.
Las gafitas y las uñas Bad Bunny.
Ay, las uñas.
Pero sí tengo que decir que están ayudando porque sí, aquí hay unas luces.
Sí. La razón por la
a lo mejor esa es la razón. Exacto.
No, la razón por la que estoy usando las gafas es la misma razón por la que Ángel va a estar brillando y de vez en cuando haciendo...
Ajá. Sí, eso es lo bueno de Aremo. Esto es para los que nos están viendo. Lo bueno de la cámara que estoy usando es que yo puedo cortar a uno de ustedes mientras voy y busco una servilleta y me seco todo el sudor de la frente. Nada, pero en el día de hoy yo quería entonces hablar con ustedes como yo me considero bastante fanático de la música. Bueno, hasta el punto que empecé a hacer música original. Y tiré ya uno. O sea, ya estoy en el mundo de la música también. Ahora yo soy un músico. Pero
puedes decir que has publicado música.
He publicado música.
Y que gente la ha escuchado.
Por lo menos.
Punto. No voy a decir más nada después de eso.
Por lo menos 10 personas en Spotify. No, en usted no.
Yo, con mi autoridad como etnomusicóloga, te certifico que sí.
Que puedes hacer música.
Es que yo lo entrené a él como cantante. Tengo que venderlo.
Ahí está.
Sí, como uno de tus casos de éxito. Successful, de éxito.
Es que en realidad son tan pocos.
Ha puesto un success rate, casi 100%.
Está dos de dos prácticamente.
Lo que pasa es que, Diandre, aquí el que sea estudiante mío que esté viendo esto o el que quiera coger clases de canto, lo que pasa es que, wow, yo tengo una filosofía de que todos podemos aprender, pero de la hay personas que tienen un oído bien, bien malo y uno trata y poco a poco se logra. Pero el problema es que muchas veces esas personas están tan y tan fuera de órbita dentro de su análisis no se dan cuenta que no están listos para cantar en público.
Claro. No, y pues, una cosa es aprender a cantar, pero otra cosa es performer en vivo.
Sí, le pasa que soy maestro de canto a actores, no a cantantes. Entonces, pues, Ángel es un actor comediante haciendo crossover a ser cantante, pero él tiene talento. Algunos de estas otras personas, actores, yo básicamente les digo, pues, tú sabes cómo es, yo les digo, estas películas musicales que están saliendo, ninguno canta bien, es saber defenderte dentro de lo mínimo.
Y que los músicos le metan bien cabrón a ese Dios score para que se escuche bien Russell Crowe cantando.
Dios mío,
si tú sabes tanto de música, bueno, esto no es necesariamente música, pero estábamos hablando mientras estábamos haciendo el soundcheck. Porque descubrí sobre esta cosa rara que hay en YouTube, y de seguro alguno de ustedes freaks que están viendo esto en YouTube, ¿saben lo que es? El ASMR, esa pendejada.
Yo he escuchado, he visto esas siglas.
Son videos de videos silenciosos de gente hablando bien cerca del micrófono, haciendo soniditos como que...
qué?
Es que... Y busqué información, entonces, porque la definición de ASMR es... Autonomous Sensory Meridian Response. Autonomous Sensory Meridian Response. Okay. It's an experience characterized by a static-like or tingling sensation on the skin that typically begins on the scalp and moves down to the back of the neck and upper spine. Uy.
Espérate, entonces, espérate. So, yo siento que esta... Ajá, bueno, se continúa.
Para terminar la oración, que sientes esa sensación y es comparado con auditory tactile synesthesia. O sea que, entonces, ese tingling sensation usualmente sucede por estímulo auditivo. Okay. Y entonces, parece que la gente ve esos videos y se ponen audífonos o algo así para estar escuchando... Y escúchalo.
Ay, Dios mío, qué horrible. Las personas que están escuchando este podcast saben lo que es eso ahora porque se lo acabas de hacer una demostración.
Y eso le gusta a una gente, pues, lo que estamos asumiendo.
Pues aparentemente son un hit. O sea, como que tú ves los views de esos videos.
Y tienen un montón de views.
Y hay un montón de views. Creo lo que me contó... Lo que me han contado, gente que lo ve, es que, por ejemplo, lo ponen como para dormir, como que...
Sí, para tranquilizar.
Y entonces
qué extraño.
Pero es que yo no quiero ver a alguien... Para mí es rarísimo como que ver un video de alguien que está hablando... Porque ahora mismo, aunque yo hago el tripeo, creo que los settings no son los correctos. Sería como que un micrófono maybe con... Que esté cogiendo... Tenga el gain mucho más... Más potente para que yo trate de hablar bajito y se noten esa... Porque ahora mismo, si yo hablo normal, no se escucha los sonidos de la baba y de la lengua moviéndose. Pero si estoy yo solo, como en un sitio soundproof, con un micrófono bien, bien calibrado, pues sí hablo. Pues como que se escucha.
Pero porque eso es agradable a mí.
Pues yo no sé, pero yo no creo que es agradable. Porque en todas las ocasiones que alguien me ha hablado en mi oído...
uno lo primero que uno hace es como que... ¡Para! Sí. Y a mí me da gracia porque de la manera que tú ahorita lo describiste... Que era una sensación que uno siente por aquí. Yo siento que tú describiste... Lo que es un culillo. Cuando a ti te da culillo. Cuando a ti... O como que, ¿sabes? Como... Sí, cuando te da culillo o no. Cuando... No, más bien esto. Cuando alguien raspa como con una pizarra.
Ah, no, pero es...
No, pero eso es culillo. No, eso no es culillo. Es otra cosa. Eso ¿cómo es dentera. Eso? Dentera. Dentera. Wow. Dentera, culillo. Confundí dentera con culillo. Ok.
Sí, porque la dentera...
Sí. Sí. Tú también tú... Bueno... ¿Qué sonido tú estás escuchando que te dan culillo?
Dentera y culillo como que están tan lejitos. Pero no, la dentera es ese sonido o algo táctil que tú sientes que como que te da escalofríos por todo, pero...
In a cringy way.
Ajá.
Sí.
Pero esto aparentemente pues relaja a la gente y confieso aquí al frente... Nada, me ha sugerido Pornhub videos así.
También.
Y yo no veo los thumbnails y honestamente digo, no voy a verlo. Porque si los que están en YouTube es gente hablando, haciendo. Pues no quisiera imaginarme qué otro sonido baboso se puede crear en Pornhub.
En Pornhub, sí.
Lo que me imagino es un pipí entrando como que...
Puede ser.
Como bien poco a poco, como que...
¿cómo se llama esto? Eso es hacer... O sea, como en el cine hacen Foley, los efectos especiales. Ese es básicamente como una sesión de Foley, pero te enseñan el video de la persona haciendo los sonidos con lechuga y todo, y todo eso.
Es rarísimo. Quien sea que quiera buscarlo, brutal. Búsquelo. Y if you're into it, mira, ¿verdad? Sí.
Nos dejas saber cómo te fue, porque eso es, yo no quiero ni tratarlo. Yo sé que eso no me va a hacer a mí algo placentero.
Mm-hmm. Eso es... ASMR.
Aquito más que nada.
ASMR. Va a haber un montón de videos de eso por ahí en YouTube. Y se supone que en el thumbnail típicamente...
Estoy de acuerdo.
Tú ves una persona como que... Súper cerca un micrófono así como... Probablemente están viendo en pantalla ahora mismo. Van a verme a mí haciendo un podcast dice ASMR.
Debería.
Anyway, mira, vamos entonces a hablar de
música.
A lo que vinimos, a música, ¿no? A experimento vocabulario, táctil, whatever, me fui a
no, eso claramente es música para algunos oídos, pero ahora para música para nuestros.
Para nuestros oídos. A mí, yo pienso que la música es una de las cosas más importantes en la vida. Sí, wow. Lo dije, en la vida. Yo creo que nadie está como que... Tú sabes que estoy opuesto a eso, pero yo creo que para mí la música es bien importante. Lo digo desde el punto de vista cultural, emocional y también el aspecto artístico, obviamente, tiene gran valor. Vamos a rapidito mencionar, hacer como que un perfil de nuestros gustos musicales. Porque a mí, por ejemplo, yo voy a mencionar algunas de mis artistas favoritos para más o menos decir cuál es mi range. Gente que me conoce sabe que a mí una de mis bandas favoritas es Rammstein, que es una banda de metal industrial alemana. Depeche Mode también son otra de mis bandas favoritas. Muse, Above and Beyond. Estamos corriendo.
Ajá. ¿A qué territorio te estás yendo?
Exacto. Yo me he dado cuenta que si yo voy a... Porque realmente a mí me gusta escuchar de todo. O sea, yo escucho mucho jazz, también escucho... de todo un poco. Pero si yo voy a realmente a decir, esto es el tipo de género, el género de música que escucho más, yo soy más rockero, tirando también para cosas que tengan elementos electrónicos. Ese es más mi flow.
El brinco que hiciste de Rammstein a Depeche Mode, creo que...
Sí, es bastante indicativo.
Un poquito eso, como que por ahí es que está la cosa.
Sí, y por ejemplo... Nine Inch Nails es otra banda que me encanta. Eso es full industrial por ahí para abajo.
Está como en el medio de los dos.
Ah,
bueno, diría, porque es como un house. Tiene sus elementos electrónicos, pero también un poco heavy. Uh-huh. Como Depeche, es raro que sea muy heavy, metal. Exacto. O algo así en bien.
Hay un viaje, sí. Es más, si yo fuese a decirlo, yo creo que... Bueno... Rammstein fue inspirado en base por Nine Inch Nails, porque Nine Inch Nails lleva mucho más tiempo que ellos como banda. So, ¿sabes? Que inclusive las bandas que me gustan tienden a inspirarse entre sí mismas y, o sea, una relación ahí. Y paso con usted, Ana. ¿Cuáles son algunos de tus artistas favoritos?
Pues fíjate, ahora estoy hablando como etnomusicóloga a todo momento. Uh-huh. Pero es que esta es mi oportunidad, ¿verdad? Yo he estado aquí muchas veces y creo que estemos hablando directamente de un tema musical. Este ha sido el momento. Y también mi relación con la música tiene mucho que ver con la no musicología, porque mi primer amor con la música fue porque yo pues era una persona media loner, leía mucho, no me llevaba con mucha gente, y con canciones, qué sé yo... Gente como Alanis Morissette, Jewel, whatever. Pues con ciertos artistas fue como que yo conecté y pues yo como que, la música es lo más cool. Pues ahí, empezó por ahí. Y ahí pues con la etnomusicología, pues veo mucho a los artistas en relación con los efectos que tienen en la sociedad, con qué están promoviendo, porque aunque ustedes, ¿verdad? A veces la gente quiere minimizarlo, pero de verdad el impacto de la música que uno escucha en el mood de uno... en cómo uno se siente, cambia al cerebro de cierta manera, tiene mucha influencia. Yo me voy en muchos viajes, cambio mucho en lo que me gusta. Lo clásico mío 100% que yo más he escuchado en profundidad sería el teatro musical. Eso es como que mi género.
Ajá.
Teatro musical. Yo estudié en Nueva York. Eso fue mi enfoque. Pero exacto, yo hice un tributo a Amy Winehouse. Pasé por una etapa de jazz. Recientemente estoy por una etapa reggae y tropicaleo.
Ajá.
Y pop, porque hay mucho girl power en el pop ahora mismo, yo siento. Así que pues me entusiasma. Pero en realidad no es mi estilo usar. Pero ajá. Kind of everywhere, pero teatro musical. Es como que el main.
Ahí está. Esteban, cuéntame.
Pues yo, mi relación con la música, yo cuando chiquito, como que nunca, o sea, no me gustaba mucha música, no escuchaba mucha música, porque es como que no se quedaba, o sea, yo no me acordaba de las canciones, como que, y
no
me acuerdo.
Todavía.
Sí, no conectaba, como que, por ejemplo, yo dando clases en campamento y cosas así, veo niños que están en intermedia y como que están pegados con la música y saben canciones y saben artistas y todo eso. Y yo como que no me acuerdo de estar en intermedia y como que saber de música. Pero entonces cuando fui marcando y conectando con música fue en high school. Y la manera que empezó fue pues con el teen angst súper injustificado. Porque no había razón para estar molesto, de verdad. Pero por ejemplo, ahí está Linkin Park, My Chemical Romance. Eso fue como que lo que empezó las primeras, hasta Eminem, que era como controversial. Sí. Porque de esas dos que mencioné, Eminem era el que hablaba malo. Ese fue como el teen angst que tuve, pero empecé a como de verdad apreciar música como último año así de high school con bandas como The Postal Service o Modest Mouse. Mm. Especialmente ese álbum de Modest Mouse de Good News for People Who Love Bad News.
Ajá.
Que clásico, ahí clásico. Empecé a escuchar las letras y yo como que, ay, es fucking, la música es irónica y como que tienen líneas que dicen un montón. O sea, una de las líneas que siempre se me queda de Modest Mouse es como que life handed us a paycheck and we said we worked harder than this. Como que es una línea que porque me pareció clever y funny, como sí, que sí. Esa línea de la vida dándote un cheque y tú como que, ¿qué carajo es esta mierda? Yo trabajé más que que esta cantidad de dinero que la vida me está dando.
Sí, pues, que ahí tú como que, wow, las canciones y música además tienen significado, sí. Mensajes y cosas así.
Es eso, pero y para terminar entonces, recientemente pues creo que es ecléctico y fue mucho gracias a una banda que acabó de sacar un disco hace poco, que es Gorillaz.
Yeah.
Y es porque la música de Gorillaz, todos los álbums mezclan tantos géneros y cosas. Y eso fue lo que como que me ayudó a como branch out, a escuchar cosas de diferentes géneros y eso. So, por ahora, Gorillaz y pues me voy por el lado medio tecno, que parezca un poquito ochentoso usualmente, como que ese legado que dejaron bandas de los 80 como Styx o Europe o Toto, todas esas bandas, ese flow más o menos que hay bandas modernas haciéndolo como Metronomy, a veces La Femme, otro viejito que me gusta mucho es Talking Heads, que es otro que también como Gorillaz, como que cuando tú escuchas eso, tú dices, oye, pero es que esto suena tan moderno, y buscas la historia, y es que ellos estaban tratando un montón de cosas nuevas en los 70 y en los 80. Y ese es como mi espectro de música.
Tú ahorita mencionaste específicamente, tú sabes, eso de Linkin Park, eso del teen angst, y me acordó creo que para mí, el año 2001, además de ser infame por 9/11, pero yo siento que para mí ese año musicalmente fue bien importante. Porque, lo digo en general, en historia, pero para mí. Porque ese fue el año que salió System of a Down, Toxicity. Sí. Salió Hybrid Theory de Linkin Park. Ahí también salió el de Gorillaz. También salió ese año. Salió el disco de Alien Ant Farm. Otra banda más. O sea, fueron un montón. Yo siempre a través de mi vida he sido bastante expuesto a la música. Por mi familia. Porque en mi casa, de parte de madre y mi papá específicamente también, siempre, tú sabes, hay músicos. Mi padre es cantante. Entre mi familia hay percusionista, cantante, de todo. So, tú sabes, siempre que hay una fiesta en la familia, sacaban los instrumentos. Vacilan, que en ese sentido siempre he sido expuesto a todo lo que viene siendo salsa, merengue, O sea, las cosas netamente puertorriqueñas. Y entonces, cuando llegué a sexto grado, que en mi caso ahí era cuando yo estaba... No sé si fue era entrando a sexto grado o saliendo de sexto grado. Yo estaba a esa edad, pero, chacho, salieron esos CD. Y yo me acuerdo... no dudo que también para ese tiempo haya salido el de Eminem, el primero de Eminem también. Sí, así que uno de los Marshalls.
El segundo, sí.
Uno pero el que por el que menos, el pegó.
Marshall Mathers. No, bueno, es que ambos, Marshall Mathers y Slim Shady.
O el Slim Shady. Para mí fue el
esos
Slim.
Esos dos fueron
o sea,
como...
Masago, esos fueron años de Masagota musical. Mm-hmm. Y esos fueron años en donde yo como que, ¡wow! Esta música me está hablando a mí. Y ni se diga. Yo, porque estoy hablando en términos de... ustedes profundizaron en lo de ustedes. Yo, wow, me quedé bien superficial.
Déjame.
Sí, déjame profundizar.
¿Por qué me gustaba esta música?
Yo te voy a decir algo que influenció mis tendencias musicales, que yo estoy seguro que quizás tú, Esteban, you can relate, y de seguro par de gente que está escuchando también van a reconocer esto. El juego, la serie de videojuegos de Tony Hawk Pro Skater... A mí me marcaron también mis gustos, porque no tan solo... Adelante, los juegos, súper divertidos. Pero segundo, ¿sabes? Tenían un soundtrack que tenía canciones de punk, ska, hip-hop, de todo, toda esa mezcla. Y, tú sabes, era música que yo, bajo ningún otro contexto, iba a escuchar. Como que me presentó un montón de bandas y sonidos que yo no había escuchado.
¿Cómo consumían la música para ese entonces? Para todos esos años, entonces, estábamos en high school, yeah. Estábamos en escuela. No teníamos mucho dinero para comprar CD. Eso era un poquito más cuidado, dependiendo de si teníamos un trabajito, si los padres nos daban algo de dinero. O sea, no podías consumir música tan seguido. Y entonces, si tienes un videojuego, tienes como el playlist, como quien
dice.
Te dieron
un CD.
Te dieron un CD que lo estás escuchando mientras juegas. Y ahora que dices eso, sea, es muy buen ejemplo de cómo se presenta música en tu vida de diferentes maneras. Porque hoy en día, pues, tenemos el streaming y todo el mundo está buscando. Y entonces...
Sí, ahora todo está en YouTube y Spotify.
Está en Spotify, te lo envían, te envían un... ahora ya todos los artistas lo ponen en YouTube, el video.
SoundCloud.
Ah, exacto, para todos los artistas. O sea... Es diferente
y
como
más,
lo consumen.
Muchos más también.
Sí, exacto. Y te estoy diciendo...
ese playlist es...
Streameo desenfrenado.
Y eso de los juegos, y te estoy diciendo eso, ¿verdad? Y para ese tiempo estaba empezando el viaje de, por ejemplo, Napster, Kazaa, todos esos programas, LimeWire. Todavía para ese tiempo... O sea, confesiones. Todos esos discos que yo mencioné ahorita fueron de los primeros discos que pirateé en mi vida. Esa es la realidad. Pero, tú sabes, también... Si no era así, yo no hubiese escuchado esos discos
esas
completos.
Esas canciones que tenían el nombre de artista que no era.
¡Yes! ¡Yes!
El clip de... que uno bajaba sin querer a cada rato en LimeWire. Era el clip de...
Bill Clinton. I do not have sexual relations with that woman.
Que me encanta. What? Que yo he podido hablar de esto con par de gente. Y par de gente, loco, sí. El clip de Bill Clinton. Yo estaba bajando la canción Bring Me to Life de Van Essence y lo que me salió fue el clip de Bill Clinton.
Esos son los... O sea,
eso era
memes.
Eso era
el nacimiento...
Eso era memes antes de memes.
El nacimiento de trolls también. O sea, memes y trolls. O sea, era alguien como que, Dios, esto va a quedar cabrón.
Qué gracioso.
Voy a seguir subiendo ese clip.
Hit me, baby, one more time, Britney Spears.
Sí, tirando ese clip, cambiándole el metadata. Y como que, mira...
A mí me agitaba porque yo... Tú sabes... Porque primero era que se estaban bajando... Era canciones en Napster, pero después con otros programas como LimeWire y todo eso, pues uno podía bajar hasta video. Yo me acuerdo que yo llevaba un tiempo que estaba tratando de bajar el video de música de Smooth Criminal, de Alien Ant Farm. Y lo que yo bajaba era un video de Backyard Wrestling que alguien editó que usaba esa canción. Y yo a toda... Tú no sabes cuántos años... Yo estuve pensando que ese video que yo vi era el video original de la canción. Wow. Porque yo nunca lo había visto. Y después cuando veo el video original, yo, aquí no hay nadie luchando y dándose con cantos de madera, con puya y todo eso. Bendito. Estaba bien decepcionado, pero el video original estaba mejor. Tiene más presupuesto. Yes, good times, mano.
Yo es que la internet antes era otro viaje. O sea, para ese entonces la manera que te llegaban y se compartían cosas... es eso. Eso es lo que está cabrón. Como que tú creías que el video musical de una canción era eso. Y eso fue alguien que dijo, yo quiero tirar esto a la internet. Y lo tiró ni siquiera sabiendo o teniendo la información de vuelta de cuánta gente la ha visto, cuánto se ha compartido. Simplemente lo hacía por el thrill de yo tiré eso. Y entonces había un montón de joyitas y cositas así de internet que era como que se compartían de esa manera, bajándolos en pirateando, poniéndolos en MySpace, poniéndolos en... O sea...
Hacho, loco, yo así sin querer, yo bajaba, yo llegué a conseguir como que parle... Hacho, un stand-up de Adam Sandler, al garete. Nice. Yo, cosas así, yo, adicional a la música, ahí también como que... No, yo no, así fue que descubrí que habían comedy albums, por ejemplo, totalmente sin querer. Mano, pero good times. Bueno, fui al viaje hablando ahora de piratería.
Iba a decir, ahora, con esto de piratería y tiempo de ese tiempo de MySpace, un pequeño challenge que les propongo.
Ahí está.
Traten de hacer ahora, y pasamos ronda como tal vez 10 bandas o lo que sea, de lo que tú querías poner en tu My Music o Favorite Music de MySpace. Porque la gente tenía esa tenía parte top, de la descripción que era... No, pero la gente llenaba eso como con todas las bandas que habían escuchado en toda su vida. Ah. Sí. Como que era una expresión de como que yo escucho esta music. Blink 182.
¡Diablo! Y seguía poniendo. Espérate,
y lo mismo
shit.
Lo hacían con movies.
Ahora me acuerdo, sí. Es decir, si yo voy a poner todas las películas que yo he visto en mi vida, es como que...
Pero la idea es que... estés pensando en su ser de 15 años con el MySpace, como que cuáles serían esos 10 que estaban en tu top.
Yo tengo, ok.
Que tenías que poner.
En mi, suponiendo que estamos en mi MySpace, tengo 15 años, mi top 10... musical.
By the way, mucha gente con el ASMR se pompió un montón con tu cracking knuckles.
Escucharon... ¡Ah! ¡Qué rico! Anyway,
y se quedaron dormidos.
Yo con...
aparentemente...
sí. Yo con 15 años, mi MySpace, mi top 10 bandas musicales, en ningún orden en particular, probablemente hubiesen sido Panic at the Disco, Coherent Cambria, Sao Sin, My Chemical Romance, Circo, wow, una banda local, entró ahí. Puya, actually, Puya ya también está escuchando Puya. Prodigy, Tiesto y Nine Inch Nails. Sí, Nine Inch Nails siempre estuvo ahí presente. Actually, o sea, no quise mencionar las tradicionales, pero vamos a meter Nine Inch Nails ahí también porque yo estaba a esa edad yo estaba full into Nine Inch Nails.
It's fair game. Yo creo que van a haber unos guilty pleasures o cosas que ahora tú dirías como que... Sí. Pero está bien poner también las que han sido loyal.
Sí, throughout. Sí, porque también cabe mencionar que hay bandas que son como que mi top ahora que no lo eran antes, obviamente, porque pues tú sabes... Yo, por ejemplo, yo amo System of a Down. Ahora mismo yo no puedo decir que es mi top... Por el mero hecho de que han estado inactivos a esta altura, you know? Pero amo las originales, that's it. Pero, pues, hay que a veces uno ser claro con uno mismo. Ahora, ¿tú tienes las tuyas o Luxana tiene las tuyas?
Lo que pasa es que yo necesito más tiempo para pensar porque yo no tuve nunca MySpace. Así que yo estoy aquí ahora pensando en mis canciones top de Back in the Day en general. O sea, y los grupos y cantantes top. Lo cual igual va a ser bien interesante porque no está para nada, o sea, de tu lista, Alien Ant from Nine Inch Nails. Y el resto no me gustaba en ese momento. Me gustan ahora, pero en ese momento no.
Yo creo que tal vez, como que estando en high school, más o menos hubiera sido como que Blink 182, Panic at the Disco, My Chemical Romance, Miranda, la banda argentina. Tal vez puede estar Polvo. ¿Qué más? Eminem. un poquito antes hubiera puesto Backstreet Boys. Yo siempre fui
Backstreet Boys. Ajá.
Pero ya para MySpace uno está como...
Ya para MySpace. Para MySpace no era cool para el carajo tú decir que te gustaba Backstreet Boys. Not even ironically. O sea, porque a mí... Ahora, hoy día, yo puedo decir que me gusta y cinco años me tiene. Pero yo, para ese tiempo, ni por tripear tú podías decir eso.
Otra rara que hubiera puesto ahí hubiera sido... Bueno, no... pienso cool, Death Cab for Cutie. Lo hubiera puesto porque ya estaba así como medio emo, romanticona y como que...
Sí, sí.
Y creo que esos son los que...
Sí, esos son. Yo... Si te fijas en el mío, es que tú diste MySpace y papi, yo eso era, yo estaba en puro emo face plenitud. Esa es la que había. Mano, no sé. Yo
también
me acuerdo.
Yo normal hubiera puesto Offspring.
Yo pensaba que tú ibas a tirarte Offspring. Como que un Incubus o un Deftones por ahí o algo.
Esas bandas nunca le metí. No.
Ah, pues súper cool.
Pero tú dijiste Blink-182 y Blink-182. Y Eminem también.
Sí.
Contigo te dije Nine Inch Nails y Alien Ant Farm. Y fuera de ahí, pues, yo era bien fan de Shakira cuando Shakira era Shakira. El que sabe, sabe. Claro.
¿Qué fue lo último bueno? ¿El Laundry? ¿Cómo era?
El Laundry Service. Fue como el último. Como que Whenever Wherever fue la última como que... Y ya esa estaba no tan buena como las anteriores. Exacto. Pero esa fue la primera en inglés y fue como que... Ah, esto cayó de calidad.
Sí, no, para mí hasta ahí llegó. Hasta ahí raspando todavía yo Shakira.
A mí me gustaba, pero yo sabía pues esto no es tan bueno como lo anterior. Pero el pick fue Donde Están los Ladrones.
Claro.
Eso fue el pick. Nice. Pero Jewel and Alanis Morissette, Cristina Aguilera en ese momento era mi diosa. Y pues también tengo que añadir gente como Mariah Carey.
Sí, eso imaginaba.
Whitney Houston. Yo escuchaba
las divas.
Selena nonstop.
Sí,
Selena.
Oye, bidi, bom, bom.
Algo que entonces yo quiero mencionar, porque algo que sí era real, como para personas con los gustos musicales como yo los tenía a mi edad y para ese tiempo, que un problema que yo tenía a ese entonces, que yo sentía que, wow, mano, no me gusta la música. Yo pensaba que era que no me gusta la música en español. Eso era algo que yo y personas como yo que... I identify as a metalhead. o sea, gente como yo que consideran que sus gustos musicales tienden a ser más rockerísticos. El problema es que... Mano, que ninguna de esta música en español a mí me gusta. Pensábamos que era que no nos gustaba la música en español, cuando es que realmente el problema es que quizás no había música en español que nos, ¿sabes? Que no apelara a nuestros gustos. Que yo siento que, pues, tú sabes, eso quizás era pensamiento de chamaquito de uno, pero yo...
Bueno, es que Puerto Rico siempre va a tener, como quien dice, menos bandas que lo que puede producir Estados Unidos, que es mucho más grande. Y tal vez para ese entonces, o sea, lo que sí estaba ocurriendo, que tal vez nosotros éramos muy chiquitos para apreciar, hubiera sido algo como super aquello.
Sí.
Que ahora, pues, uno los revisita y uno dice, como que sí, está full, cabrón, está buenísimo. Zico creo que cayó justo en tiempo de como que ser música pop, rock, que también salió para el mismo tiempo que Belanova y Miranda. Sí. Y como que había ese vibe de música rock latina.
Sí,
que,
es que...
O sea, que lo habían, pero...
A mí me gustaban mucho los Rabanes, hablando claro. ¿Ves? Yo sé que esto es...
¿Ves? Pero, por ejemplo, los Rabanes...
Pero tú me pones los Rabanes y yo me pompeo.
¿Ves? Pero, por ejemplo, los Rabanes... Yo no tenía problema, por ejemplo, con los Rabanes. Pero, por ejemplo, yo... Tú no ibas a escuchar I'm Not Okay de My Chemical Romance, skip, y iba a salir una canción de Bam Bam de los Rabanes. O sea, eso no iba a pasar.
Claro, porque, claro. Pero tu CD quemado no iba
a... Eso no iba a estar. Y honestamente, yo siento que es una mezcla de que definitivamente no había música que se estaba haciendo aquí para mis gustos, pero también yo no estaba buscándola. De seguro también... Sí. O sea, también para ese fue el tiempo que yo empecé a descubrir que, o sea, lo que viene siendo la escena de música en Puerto Rico. Ahí fue que yo entré en edad para ir a ver bandas y cosas así.
Y también cabe decir, somos colonia. O sea, a lo mejor si estuviéramos en Argentina o en Venezuela, habrían todas estas bandas de rock en español buenísimas, claro, que para nosotros es otro planeta. Yep. O España incluso. Y pues no es ni mejor ni peor, sino que lo que llegó a nosotros pues fue Incubus. Fue.
Sí.
Eso fue lo que llegó a nuestro oído.
Y después, y la cosa es que de momento, usando pues, ya que mencionamos Ramones, que Ramones sea el ejemplo de rock latino, pues para uno es como que cabrón, eso no es rock. O sea, técnicamente lo es, pero para las personas como yo que nos gustaban ese tipo de banda, es como que no puede ser nuestra representación de rock en español es este tipo de esto. Pero sin embargo, yo me acuerdo que cuando yo empecé a ir a shows, los shows que yo iba eran de bandas hardcore, pesaderas, o cuando de momento yo fui, mi primer show era en un chinchorro en Piñones. Y yo, un show en Piñones, vamos a ver qué es esto. Entro y yo, ¡esto está cabrón! ¡Yo no sabía que hacían música aquí! Y eso eran tiempos de MySpace que de momento...
Esa era de Moshpito, eran hardcore. Sí.
Y eso era tiempos de MySpace que de momento yo como... ¡Wow! Y entonces pues tú podías ir a los profiles de ellos. Eso era las bandas que podían grabar música. Corío, es que yo creo que las personas que literalmente tengan 5 años menos que nosotros no van a entender esto. Mira qué cojones, porque la tecnología ha avanzado tan rápido que... Y estoy hablando más bien del struggle de accesibilidad musical y todo eso.
Sí.
Pero, ok, esto es algo que yo quiero entonces como que analizar con ustedes, comparando esa época, por ejemplo, que a lo mejor se consideraba que no había música que apelara a los gustos de uno o lo que sea. Yo siento que hoy día, mano, hay un montón de artistas de todo tipo de género metiéndole aquí en Puerto Rico. No sé si es que siempre lo hubo o si es que, pues, al desarrollo de la tecnología simplemente se ha hecho más factible que más gente produzca. Exacto.
Sí, es eso.
¿Qué ustedes piensan sobre eso?
¿Sí? Yo creo que es la segunda. O sea, se nota... O sea, habría que hablarlo precisamente con las personas que están produciendo y que estaban haciendo música para los early 2000s, pero ahora mismo es eso mismo. O sea, todo el mundo puede... ¿cómo te fue a ti en el proceso de poner música en Spotify, por ejemplo? Desde tu conceptualizar hasta tú llegar a ponerlo... público y accesible para los demás. ¿Cómo te fue ese proceso?
Literalmente, el proceso más largo fue en lo que, tú sabes, el proceso de hacer la canción.
De tú crearlo.
De crear la canción, de ir al estudio y mezclarla hasta que uno diga, suena bien. Después,
viendo documentales y cosas, ya se nota, o sea, que a veces...
A nivel independiente,
más largo, es más largo a veces como el producir y las otras cosas... Versus o sea, montar todo el muñequito para llevarle la música a la otra gente. Antes era más largo que tal vez el tiempo de creación del contenido, que era tú ir a la grabación y masterizar y todo eso. O sea, como que ahora es al revés, es más... O sea, tú puedes estar más tiempo creando y a las millas sacarlo. Versus que antes tal vez como que estabas, pues vamos a grabar esta semana, este mes... Y entonces, pues, pasamos los otros 4 meses tratando de hacer el arte, hacer esto, lo otro. Y, pues, ahora puede ser todo más rápido. No se nota. Y hay un montón de bandas. El hecho de poder coger el Spotify y encontrarlos. A mí ahora mismo, por ejemplo, una banda que creo que está haciendo muy bien su trabajo en casi todos los aspectos es Los Walters.
Ay, a mí me encantan.
Pues sí, me encantan. La música está cool. Los shows en vivo están cool. Han cuidado mucho su imagen desde el principio. Como la imagen de los singles, de los álbums. Todo eso ha sido como súper bien curado. Y han participado de festivales de música que ellos resaltan y se ven bien ahí. Eso es algo donde esa banda, porque los conozco y hemos hablado de esto, ellos tienen mucho control de cómo se presentan y cómo hacen todo eso. Que eso está súper nice porque antes eso hubiera sido controlado por una disquera.
Sí. Y eso es súper cool que ahora hay ese...
Que tienen ese control porque a veces hay hasta historias malas de las disqueras haciéndole esas trastadas que que son los casos como Super Aquello y Polvo. Que
en verdad.
Polvo, o sea, no sé todos los detalles.
Claro, claro.
Que tal vez alguien comparta y estaría cool, pero que Polvo hasta sacó unas canciones después de ser engavetados por la disquera.
Wow.
Que es básicamente esa práctica de como que para... No sé estratégicamente qué le sacan demasiado de eso, pero engavetan a unos artistas a través de contratos, como que tú no puedes grabar y sacar estas cosas. Y entonces, pues, esos artistas no pueden producir.
No pueden hacer nada. Exacto.
Yo he escuchado mucho de eso. Eso es horrible.
Ese siempre ha sido... Yo creo que por historias como... Yo he visto tanto documental de artistas y todo eso que yo le tengo tan poca confianza a como que a disquera, a managers. Managers no tanto, porque yo creo que un buen manager te puede llevar, pero
te puede ayudar, pero también,
Te puede
primero cuando... que está ahí para precisamente hacerte esas trastadas.
Exacto, cuando yo estudiaba en Nueva York, yo fui a una audición de Objetivo Fama. Y canté Eclipse Total del Amor. Entonces, pasé las primeras dos rondas. Entonces, me dieron un papel para yo firmar que yo literalmente lo entregué y me fui y no seguí. Porque literalmente, ese papel...
¿No lo firmaste?
No lo firmé y me fui. Porque ese papel decía, desde este punto en adelante, te vamos a grabar y pues como que ya eres como que parte del show. Entonces, lo primero que dice es, si el show demuestra, presenta tu personalidad... de una manera que tú entiendes que es incorrecta o errónea, no puedes decir nada. Si nosotros editamos cosas que tú haces o dices para que luzca que son otras cosas, no puedes decir nada. Después de que culmine el show, si tú no ganas, tú no puedes hacer nada por 2 años con nadie que no sea ellos.
¿Qué?
Un montón de cosas y papá. Yo me acuerdo que yo llamé a mi mamá y yo le leí eso y yo como que no sé qué hacer. Too what much. The fuck, yo no voy a ganar esta much. Mierda, déjame entregar esto.
Sí, wow. Sí,
yo como que yo lo que voy a hacer es como que dañar mi imagen. Y yo conozco una persona que estaba en teatro musical cuando yo empecé conmigo, que en uno de los seasons yo lo vi y yo me acuerdo pensar, porque lo pusieron de villano, esto no es como él es. Yo lo conozco.
Trabajo de editaje.
Él no es así.
A él le hicieron esa cosita que... Esa cláusula que había ahí.
Super savage.
Contra.
Y pues... Sí, sí. Eso es un life... Esas cosas son unos arruinadores de vida.
Mano, y en situaciones como esa, o sea, que puede hacer el artista, y lo digo más bien como que... O sea, si alguien me ofrece a mí oportunidades como esa, es como que uno yo creo que está tan inherentemente perseado que uno está like... No sé si considerarla en serio o si rápido pichar o hacer...
Es que hay contexto. Yo era una estudiante que era una sophomore en Columbia University. O sea, esto no me valía la pena. Hay personas a las cuales les vale la pena.
Sí.
O sea, uno toma la decisión que es para uno. Exacto. O sea, y hay personas que es como que este va a ser mi único shot.
Sí,
para
y
yo
gente
hacer...
que quiere jugar ese juego y está cool, por lo menos está.
La mayoría son
contrato.
Gente que no saben. Y sí. ¡Esto me va a hacer una estrella!
Sí.
No, mano, yo conozco... Es que eso de, por ejemplo, de la engavetadera, yo conozco compañeros que le han hecho eso. Y la frustración es real porque muchas veces son personas que... por su lado han hasta trabajado música por ahí para abajo, han seguido metiendo, pero de momento como tienen este contrato o lo que sea... no pueden hacer nada o esta persona tiene control sobre cosas que él ni ha tocado ¿tú me entiendes? Y no sé, y esta pregunta yo la quiero hacer después con cuando tenga invitado músico y eso, pero como que hoy día ¿cuál es la función de una disquera considerando pues que uno puede desde un punto independiente distribuir la música, que muchas veces eso era la función de una disquera, tú sabes, saca la música para que esté en las tiendas, pero hoy día con todo el mercado digital e inclusive hasta ventas físicas, uno las puede hacer uno mismo. Como que, ¿ustedes consideran que hacen falta las disqueras todavía?
Yo pensaría que sí, pero se tienen que reinventar y tienen que... Tal vez lo que pueden hacer disqueras ahora y lo que los obliga a toda esta democratización es que tienen entonces que especializarse bien con públicos y tener un proceso de curar bien los artistas sí. que quieren representar y mover. Porque, por ejemplo, tal vez antes disqueras trataban de tener un poco de como de todo, como que una misma disquera podía tener a tantos artistas tan diferentes uno del mm-hmm. otro. Y tal vez ahora, como es un poquito más indie, puede ser un poco sí. más pequeño. Y las disqueras digan como que... No, nosotros somos una disquera muy buena haciendo bandas punk. Y entonces sí, sabemos reconocer como que cuáles son esas bandas punk. Y entonces no nos metemos tal vez a otra cosa. Y somos más pequeños, les damos... Podemos proveer los artistas, el flow, o sea... los artistas que hacen el box arte, art, sí. Lo que vaya a salir en, uh-huh. en web, video, etcétera, tal vez de esa manera. Pero eso lo sabrán los bandas que tienen sus necesidades, pero... Se tienen sí. que reinventar, es lo que están haciendo en televisión ahora. O sea, se han reinventado a que los estudios ahora todos... Trabajan mucho web y... Uh-huh. Así es que...
Ponerse al día con la competencia. Y también, uh-huh. como, ¿verdad? Como cantante. Y esto es algo que seguramente tú como artista es como que... Duh, y te pasa uh-huh. lo mismo. Que uno necesita representación. A veces uno como artista no sabe cómo moverse correctamente. Y sí, pues sí, hace falta o pueden ayudar las casas disqueras, los agentes, los managers, etcétera. Pero exacto, tienen que evolucionar y tienen que no ser tan fucking pillos. Porque siempre importante, son pillos.
Importante.
Busca otras maneras de hacer dinero que no sean como que estar clavándote a gente por ahí. Como que es que son esos moves que es como que... ¿Por qué estás haciendo
esto? Uno tiene
esto?
Que ser artista y abogado para poder ajá. como que keep
trabajar tabs on the manager. Y es
como que para eso aprendo a ser yo manager.
Claro. Sí, sí. sí, porque una persona, un pillo común, él te puede robar, tú sabes, dinero, cosas de la casa. Estos managers roban sueños. ¿Tú me entiendes? Roban carreras. Sí, bueno, no lo digo porque...
Roban porcentajes.
Muchas personas después de pasar por experiencias negativas con disqueras o managers... les quita la pasión, les quita las ganas de hacer música y es totalmente entendible porque después uno está
ya... Y el productor también tiene que ser su propio como que...
Claro, claro.
Porque pues estamos homemade, pero sí es mucho que obviamente el sueño es tener un buen equipo, que se supone que si las casas disqueras, como tú dijiste, se ponen para su número y siguen esta sugerencia, pues pueden... Todos podemos trabajar en armonía.
Sí, sí. Está cool que hay gente que pueden hacer todas las facetas de una carrera. Eso está cool, pero no todo el mundo puede hacer eso. Hay tantos artistas y personas que necesitan el equipo allá atrás, que también es, además de las disqueras, yo creo, como pensando así en Puerto Rico, en la escena de Puerto Rico de cosas mm-hmm. indie, ya sea arte, actuación, teatro, comedia, música, película... Es que la gente, no todo el mundo tiene que ser la estrella o el cantante o el... O sea, uh-huh. hay tantos otros roles que se necesitan y son tan importantes. Y que la gente logre identificar como que, sí. mira, al final, en realidad yo soy bueno haciendo spreadsheets y planificando cosas y trabajando en la compu, pues. Y me gusta la música, pues. No sé, tal vez únete con alguien que está tratando de escribir música y sacar su banda y pues necesita a alguien que esté haciéndole
guisos a
ese tipo de cosas. So.
Así es. Es que suena
utópico.
Suena, sí, y es que a la vez suena tan obvio.
Obvio.
Pero no se hace. Pero
a veces nos quedamos por eso, porque a veces no los artistas se y digo artistas en el sentido general, acaparando todos los campos creativos, los artistas pues se ven obligados a tener que hacer demasiadas cosas y ahí se caen sus proyectos.
Sí.
No se hace su corto, no se hace la película, el CD, etcétera. Mm. Pues necesitan todas esas otras personas que están willing. Hay que sumar más a proyectos que están surgiendo cool versus como que hacer una copia de ese otro proyecto que está... que apenas logra correr. Ah. Ay, él está tratando de correr. Dame yo hacer exactamente lo mismo en vez de ayudarlo.
Ajá.
Bueno, ahora tienes dos pendejos corriendo.
Dos mierdas a mitad.
Dos como que ayudándose.
Pues.
También tiene mucho que ver con malas experiencias y actitudes defensivas. Porque, por ejemplo, ya yo no voy a grabarle a nadie, ni voy a hacerle favores a nadie, porque Sutana y el otro, yo le grabé y no me puso ni en los cortos. Y esta me le toqué el guiso y después el guiso que era pagando llamó al otro. Así que pues yo no ayudo a nadie entonces.
Eso, by the way, pausa. Eso último pasa tanto. Corillo, si un amigo de usted le ayudó de gratis, a la hora de que haya chavito, considera traerle ese amigo que te veregó. Tú sabes, uno pensando acá. Anyway, vamos a... Wow, yo te voy a dar claro. Yo siento que nosotros tocamos muchos puntos de la música.
Me gusta más en el mood que nos fuimos, de como que cómo ha evolucionado la música.
Está hecho del panorama en Puerto Rico.
Exacto, nos fuimos, me encanta y fue completamente espontáneo.
Sí, porque en ningún momento. Empezamos a sonidito.
¿Sabes lo que tenemos que hacer?
Vamos
Esto
a unirnos.
Es lo que debería estar sucediendo.
No, genial. No, pero yo creo que está cool porque. Tú sabes, nosotros generacionalmente y por nuestra nacionalidad tenemos un contexto musical bien específico. Y yo lo digo porque... Y lo cool de esto es que, por ejemplo, estamos contando nosotros nuestras experiencias de nosotros cuando éramos teenagers y todo eso, pero yo estoy seguro que tú le puedes preguntar a la otra persona y va a ser algo totalmente diferente. Porque mientras todo eso no estaba pasando, por ejemplo, que yo estaba mencionando que en el 2001 salieron los de System of a Down, Gorilla y todo eso. Para ese tiempo, es que era el reggaetón estaba... estaba en su apogeo, estaban llegando. Estamos hablando de que nivel tú ibas a la gira. Bueno,
¿cuándo salió Gasolina, por ejemplo?
Para mí que eso es como que 2001, 2002, por ahí.
Es eso, Gasolina, como que...
Talento de barrio.
Mundialmente todo el mundo estaba como que...
Sí. Pero yo...
Reggaetón,
Wisin.
Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, en el caso mío, considerando que eso era lo que estaba pasando, pues cuando de momento salen estas otras músicas, yo como que me quiero ir más por este lado. Porque yo creo que como que esta música... Lo que pasa es que a mí nunca me ha apelado ni tanto hoy día. A mí no me encanta la música que sea tan asquerosamente sexual. Eso es para los gustos de los colores. Yo pensaba que era algo que era como... Cuando era chamaquito yo pensaba que era... Ay, fíjate, es que esta música... Como que no soy lo suficiente maduro para esta música. Y ¿qué cojones? It's the same shit. ¿Tú sabes? Ese era mi pensamiento. Yo pensaba que... Yo no cliqueaba con el reggaetón porque el reggaetón... mira, aquí están hablando de estas cosas. Estas son cosas de gente mayor. Yo no... I can't comprehend this, pero... I got so far. It's like, oh, María, that must
No, pero
shit.
Para mí el reggaetón nunca encajó conmigo más por como... Como que mi awkwardness con las mujeres y con las chicas era... yo sentía como que escuchaba eso y era tan agresivo como que... Y yo como, es que yo no puedo hacer eso. Yo soy un... Mira mi cara de pendejito. O sea, como que... ¿Cómo yo puedo estar con esa actitud? Y entonces yo veía a mis compañeros igual de pendejitos que yo. Como que flacos, como que ningún tipo de malianteo ni nada de eso. Y como que actuando como si sabían de sexo y de esas cosas. Y yo no, tú no. Por ejemplo, la cantidad de panas en mi high school hablando de... Como que temas raros que hablan en high school. Como que, mi bicho, ¿cuánto mide tu bicho? Y cosas así como, yo se lo metí a este. Es como que yo siempre sentía y sabía como que...
Es bustero.
¿Qué bustero? ¿Qué tú hiciste?
Sí.
No,
diablo, cabrón.
Who cares? Esto es bullshit.
No importa. Y entonces como la música hablaba de esa misma manera que hablaban así mis compañeros, como que yo siempre lo vi como medio... This is fucking bullshit. No, tú no estás... Yep. Tú no...
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Tú no viniste antes de la escuela y te clavaste a tres tipas.
¿A qué hora tú te levantaste? A mí no me da break. Yo llego tarde todo el tiempo y tú chichaste antes de venir para la escuela.
Si ustedes quieren saber lo más cómico, es que todo lo que ustedes están diciendo, completamente de acuerdo, y entiende ese contexto, pero hoy día yo tengo personas que son maestros, contables, meseros, janguean con sus gatitos todo el día, vive con la abuela. O sea, la gente más sana, más zángana, veo Netflix, me regañan y lloro. O sea, la gente más buenaza. Y entonces la canción de... Y soy puta, que... y pulo, plo, plo, y huelo perico. Y uno claro. como que, ¿what? Tú no eres esto. Son adultos.
Sí.
Y también, ahora mismo, uno ve los chamaquitos y es lo mismo. Ah, yo chiché, qué sé yo. Y yo como que, yo me siento, y yo me lo sentía en ese momento. Sí. Yo como que, wow. O sea, yo estoy... Yo todo high school, yo me sentía, yo estoy bien atrás en la pubertad, porque todas mis amigas, lo único que pueden pensar es en todos los compañeros de clases y que se quieren acostar con ellos y estoy enamorada de este, y todos estos varones a mí me parecen tan morones. Y tengo tan... O sea, yo no tenía interés en ni siquiera saludarlos porque eran tan y tan morones.
Sí, la manera que hablaban y... Sí. Admito, la mayoría de nosotros en high school éramos unos brutos. Y eso que dices del maliente está bien funny. O sea, ¿qué
es
esta
ahora?
Gente? Como que chambea, jala, déjame terminar estos spreadsheets que tengo que entregarle.
Literal. Entonces yo los he visto y se rapean, se saben todas las letras y ponen cara mean face. Como que, y yo como que, wow.
Es una contradicción bien
porque crazy. Entonces yo pienso, ¿cuál es la intención, verdad? Pero de todo es como en lo músico, el efecto, la intención. Y como están las cosas de bala en Puerto Rico, es como que es un escape, pero como tu escape son problemas. O sea, tu escape, lo que a ti te está haciendo sentir bien para escaparte de tu día a día y tu cotidianidad charra, es la violencia, el machismo, o sea...
A mí yo creo que el daño que hace es que es como rebeldía mal dirigida. Sí. Es como rebeldía, como que... Ah. ¿Tú sabes qué? Yo quiero ser rebelde, como que... Yeah. Pistola, fuma, puta, y es como que... Y la razón por la que probablemente eso les apela es porque es rebeldía. Es como que fuck the system y eso. Pero sí. Pero ojalá que fuera de verdad fuck the system. Porque... Y que sea como que... No, que se vaya para el carajo el gobierno. Exacto. La junta y auditoría. Y como que... Si pudiéramos redirigir esa energía...
Tuviéramos el mismo coraje al que nos miró mal en la barra, al gobernador que nos está quitando derechos.
Tú deberías estar molesto. Es verdad, pero deberías estar molesto con esta otra cosa. Es como que no con que... Fucking puta, me hizo esto y lo otro. Es como que no. La puta que te hizo daño están en el Capitolio.
Está más Julia que...
Julia que... Yo voy a decir, esa es la que está cerrando escuela ahí.
Todo el mundo lo pensó. Todo el mundo lo pensó.
Sí. No hay ni que
decirlo. Todo puertorriqueño piensa una vez al día, odio a la puta de Julia Keller.
Ahí está. Dame, caballero. Yo creo que si hay algo en la cual nos podemos unir, todo el mundo la odia. Pero me encanta esto, mano, porque, lo repito, yo me acuerdo bien claramente esa fase, porque también era, papi, la clásica. O sea, yo no sé si tú pasaste, o sea, o lo viste, pero la clásica.
¿Cuál es la
Los clase? Cacos versus rockeros, corillo. Claro. O sea, para mí ahora uno crece y uno como que whatever, no importa. En verdad, eso no importa. Eso de tú escuchar un tipo de música y el otro no fucking importa.
Claro.
Pero también ahora yo simplemente escucho de todo y a mí no me molesta eso. Yo siento que también muchas personas hoy día... no sé si es... Yo no sé si hay un equivalente de la generación que ahora mismo están en la high o en internet y todo eso, que sea como que... Ah, están los traperos y están los dubsteperos. Like, yo no sé si hay un equivalente a esa... Porque tú sabes, históricamente eran los cocolos versus los rockeros.
Cocolos rockeros.
Fucking, aparentemente siempre hay riña con los rockeros.
pero...
Siempre hay riña con los rockeros.
Pero lo veo como positivo, como que hemos...
Sí, el rockero,
bueno, vamos la pelea.
Porque también está la clásica de los rockeros versus el pop.
También.
Claro.
Yo que he trabajado con muchos músicos, todos entraron a la música por el rock y todos rechazan la música pop.
Sí. Ya, yo ¿verdad? Sí. Yo, pero, o sea, que en ese sentido hoy día...
Ahora mismo son traperos y es verdad, tenemos que buscar
también
si
rockero,
siguen siendo rockeros.
Si siguen siendo rockeros. Puede ser.
Pero no sé cuáles son las bandas de rock que están escuchando los chamaquitos ahora, que...
Papi, 21 Pilots... Una mierda de banda.
Ya me perdí.
Una mierda de banda. Ya te lo dije. Mira, yo te voy a decir, yo sé...
Lo que están tocando ahora en Hot Topic.
Yo sé un poco, porque yo trabajo en Hot Topic. So, yo sí sé. Y yo sé que es como que...
Hot Topic estaba vendiendo la camisa de Bad Bunny.
21 Pilots.
Ah. Ahí está.
Ahí, yo escucho... Si tú no sabías, rockero que estaba conmigo, escuchando todas esas canciones... Si tú pudieses decirle a tu de teenager, mira... En el futuro, en el 2018, van a vender camisas de Bad Bunny. No te ibas a creer. Pero yo pienso que eso está cool ahora.
Sí, porque
yo
siento... ibas a decir, ¿qué es Bad Bunny?
¿Qué es Bad Bunny? Papi, prepárate. Deja que vea. Prepárate, porque si antes era un hijo de puta, ahora va a ser peor. Anyway, línea de la canción. Súper porquería. Wow.
Qué bueno, ¿no?
Estoy bien triste y todo ahora. Esa riña que había antes de lo de la música, yo no sé cuál sería el equivalente ahora. Lo digo más bien porque yo siento... que yo creo que nobody cares ahora.
No, ¿sabes lo que me pasa? Es que había un vacío y ahí surgió el trap y es como que trapo nada.
Ok. Exacto. Ah. O padres que nos escuchen, que es lo que están escuchando sus hijos.
Ahí está. Exacto. Pues cool. O sea, ahora mismo, yo honestamente, si alguien sabe en los comentarios, es que no puede ser. No, me siento mal y todo si estamos tan desconectados de lo que... Kids these days.
Lo que pasa es que yo escucho la radio y yo trato de mantenerme siempre al día con lo que está pasando en la cultura popular. Y de verdad, lo más lejos es pues como que la musiquita de la mega americana y la local que viene siendo el trap y el la bachata y el reggaetón tropical poposo.
Ok.
So, yo no sabría.
Yo diría que eso sería el riff más grande que yo veo, ¿verdad? Porque hay gente, la mega que viene siendo como que electrónica, más exacto, pop, y entonces pues los que son underground.
Diablo, que mi pana, eso. Déjame decirte que, ajá, ¿ustedes se acuerdan? Lo que pasa es que para mí nunca fue una fiebre, porque a mí siempre me ha gustado la música electrónica. O sea, obviamente a diferentes capacidades a través de mi vida, pero siempre yo me acuerdo nuevamente, este CD no salió en el 2001, pero escuché Smack My Bitch Up de Prodigy para ese tiempo. Y eso es una canción electrónica de Prodigy, otra banda que a mí me encanta, una banda electrónica. Pero, por ejemplo, esa fue otra influencia para mí, que yo, wow, y esta canción, o sea, que a lo que iba con eso es que yo he escuchado electrónica toda mi vida, eso para mí no es una fiebre ni es moda. Pero, papi, hace par de añitos acá, que esto era festivales, Electric Daisy Carnival, Electronic Music Fest por ahí para abajo, todos los DJs. Eso
David Guetta ya vino aquí como que 8 años corrido.
O sea, y ya eso. Él
compró un sitio por...
Tenía una residencia. Él llegaban y le daban una caneca y un six pack de medalla. Él, y ya eso casi prácticamente murió. Y ahora el trap es...
¿David Guetta murió?
No, David Guetta está probablemente...
A uno de estos
David
murió
Guetta, bueno, poco. David Guetta, la última vez que le checaron el pulso, él estaba vivo, probablemente está asidiado en algún sitio. Pero tienes que... tú tienes que ver videos de él tocando. Seguro, él en un viaje.
Casita, en su casita aquí en Ibonito.
Ahí al lado.
Que compró cuando estaba aquí.
Luego, y ya no se ven. Salud. Salud. Inclusive, el Electric Daisy ya no lo hacen aquí... Fue la fiebre masa de la música electrónica y ahora el trap es lo que vino a quedarse con el canto.
Damn it.
Por bien o por mal, guste al que no le guste, esa es la que hay, pero a lo que yo voy con esta que esta es la música evoluciona.
Sí, no, y la gente también, porque si tú lo piensas, empezaron bebiendo alcohol y fumando marihuana, evolucionaron a los molly,
a beber alcohol,
los shoes, a beber alcohol y tomarse molly y bailar en la electrónica. Entonces, ¿cuánto tiempo de tu vida tú vas a estar moleando todos los weekends? Tienes que volver a la marihuana.
Sí. Para trabajar un poquito.
Para poder con el trap, pues, y marihuana. Y también por los daños anteriores, pues, perico. Para poder,
para poder
vivir.
Todo es un proceso. Pero, este, nada, yo creo que ya con eso estamos. Yo me gustó irnos en este viaje profundo donde el camino bifurcó, no sabíamos para dónde íbamos a ir. Lo que queríamos hablar inicialmente era como, bueno, pues vamos a hablar de música, lo que nos gusta y experiencias en concierto. No hemos hablado de eso not once y no lo vamos a hablar en este. Lo vamos a dejar para otro porque ya estamos...
porque
ya empezó a estornudar, ya no tenemos que ir.
También este el mundo ahora sabe que tú también eres musicólogo, te han bautizado como musicólogo.
Gracias.
Mucho conocimiento de cultura y música y mucho entendimiento social que él y mucho mucha crítica y mucho análisis, que es lo que yo pienso que más hace falta ahora mismo.
Mucho.
Horas largas pensando,
ay, Dios mío, ¿cuál es nuestro futuro?
Dios mío, bueno, ya, estamos. Vamos a cerrar esta conversación musical. Corío, ¿dónde la
con
gente...?
Con eso los dejamos con Panic at the Disco.
Tú sabes que Ana le gusta Panic at the Disco y ella no le gusta I Write Sins. Not
Será el clásico.
A ella no le gusta.
Será el clásico.
Ella es tan hipster que no le gusta la clásica. Anyway, dale. ¿Dónde la gente puede conseguir ustedes en las redes sociales?
Pues, búsquenme en la página. Tengo un montón de porquerías, pero busquen mi página Luxana Oficial en Facebook. Denle like. ¿Por qué lo digo? Porque ahí pues va a estar todo y porque pronto voy a sacar mi demo con música original mía. Así que busquen eso.
Yo lo más que uso es Instagram, o me buscan a Steven_Rice. Y nada, ahí.
Ahí está.
Pues mira, voy a colarme rapidito, que yo también lo más que uso es Instagram, Luxana Music. Que por si acaso, Luxana, LUXANA. De verdad, supone que digamos todo. Nosotros aquí súper, súper exclusivos. Una red.
No, pero yo nada más uso eso.
A mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Y pueden conseguir mi Facebook en papopistola.com. Estamos aquí vivos y perreando. Nosotros, de hecho, oficialmente vamos a estar, si no lo sabían, estamos soltando este podcast ahora todos los jueves. Todos los jueves van a tener un dulce compañía ready para escuchar en su aplicación de podcast favorita. O si lo quieres ver mejor, si eres una persona visiblemente visual. Esto está disponible también en YouTube, en video, en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Esto ha sido Dulce Compañía. En el día de hoy he tenido a Luxana y Esteban Ruiz. Nos vemos la semana que viene. Ah, chicos.